SER Podcast. En la cadena SER, La Hora Extra, con Dani de la Fuente.
All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been, and now I got to where I am. But these stories don't mean anything when you've got no one to tell them to. It's true, I was made for you. I climbed across the mountain tops, swam all across the ocean blue, across
Los grandes relatos han encerrado siempre una pregunta existencial: ¿quiénes somos, cómo lo contamos y cómo nos contamos? Hoy nos acompañan varias cuentistas que reivindican el poder de los cuentos, las arengas, los sueños alrededor de un fuego. ¿Hemos dejado de contarnos y de cantar nuestras batallas contemporáneas? ¿Dónde habitan hoy los monstruos y dragones a los que nos enfrentamos? El cuento es una forma de olvidarse por un momento de la muerte, de entrar en ella o simplemente de mirar hacia otro lado mientras la vida sigue pasando, escribe Munir Hashemi en Cosas Vivas. Bienvenidos y bienvenidas a La Hora Extra. Matilda, Charlie y la fábrica de chocolate, Las brujas, Roald Dahl fue un gran cuentista. Algunos de sus clásicos han sido reacondicionados o censurados para eliminar referencias al peso, a la raza o a la salud mental. También su enérgica denuncia de las violaciones de derechos humanos en el Estado de Israel fueron objeto de escarnio público. Al famoso escritor inglés lo interpreta desde hace casi un año ya, y en catalán, Josep Maria Pou en Gigante.
Lo del título de Gigante no es gratuito. El título de Gigante tiene una doble acepción en la función. Primero, porque Roald Dahl era un hombre de 1,93 m, cosa que yo desconocía después de haber leído literatura de Roald Dahl. Entonces, y luego porque la mayor parte de los personajes, sobre todo de los cuentos infantiles y juveniles de Roald Dahl, son gigantes. La figura del gigante, el gigante bonachón, James y el melocotón gigante, la palabra gigante la utiliza mucho Roald Dahl en sus cuentos.
Verano de 1983, Roald Dahl revisa las pruebas de su último libro, a punto de ir a imprenta, pero el escándalo provocado por un artículo antisemita que ha publicado recientemente no parece calmarse. A lo largo de una tarde, en su casa, enfrentado a una interlocutora inesperadamente beligerante, Dahl se ve obligado a elegir entre disculparse públicamente o poner en riesgo su fama y reputación.
El New York Times fue el primero que amenazó con no hablar más de Roald Dahl, y por supuesto la prensa inglesa. Y es curioso porque todo el asunto del berenjenal en el que se mete Roald Dahl con esas declaraciones suyas se resuelven precisamente a través de la prensa. Su editor consigue, después de luchar mucho para que él se retracte un poco, por lo menos ponga un poco de árnica a esas declaraciones, las suavice un poco con una nueva declaración. Entonces él accede a dar una entrevista a la prensa en la que, entre paño y bola, va a excusarse sin que quede claro, pero él traiciona ese acuerdo y concede esa entrevista, pero la entrevista es tanto o más brutal. Es que él se declara a sí mismo, de ahí el escándalo, como antisemita, y pide en el artículo que provocó todo el escándalo, pide la desaparición total del Estado de Israel e incluso de todos los judíos del mundo. Es decir, unas declaraciones racistas terribles, terribles.
Dirigida por Josep Maria Mestres e inspirada en hechos reales, la obra explora la diferencia entre una opinión razonada y los peligros de una retórica dictada por los prejuicios.
De todas mis obras están pensadas mucho más que en el lucimiento personal como actor, en que sirvan de debate para el espectador, en que el espectador salga del teatro con los bolsillos llenos de ideas, preguntas, quizá alguna respuesta, y luego vaya pensando en los días siguientes. Esa es mi vocación teatral. Pero esta, lógicamente, era como poner encima del escenario, dejar caer encima del escenario durante la representación una bomba que estallaba a mí mismo, allí mismo, y le obliga al espectador a ser un ente activo durante toda la función. El espectador va a asistir a un debate entre una persona que se declara absolutamente antisemita, ese es un problema racista gravísimo, y una chica judía. Y entonces el choque de ideas entre los dos es tan virulento, llega a unos niveles tan grandes, que le obliga al público a tomar posición. Pero lo bueno de la función es que le obliga también al público, en una especie de montaña rusa rarísima, a cambiar de opinión cada 5 minutos, a decir aquello, no, si lo que dice Roald Dahl tiene razón, pero de repente Roald Dahl suelta una barbaridad y automáticamente el espectador dice, no, yo no quiero saber nada con este señor, estoy de parte de la editora judía, y así continuamente.
José María Pou ha estado esta semana en Hoy por Hoy, tienen toda la entrevista en nuestra página web. Ella, con su pelo negro, sus ojos castaños, su vello oscuro, Rosario Villajos, bienvenida a La Hora Extra.
Muchas gracias por invitarme, Dani.
¿Quién te corta el pelo, Rosario, y cada cuánto te cortan el cabello?
Pues me lo corto yo, pero hace muchísimo que no me lo corto, muchísimo, más de un año.
Por si no lo saben, algunos guerreros se cortaban el cabello en señal de duelo. Cortarse el cabello es un acto simbólico ancestral, psicológico, que representa soltar el dolor, cerrar ciclos, marcar una transformación tras una pérdida. En la antigua Grecia, por ejemplo, las mujeres cortaban su cabello como máxima expresión de tristeza. Este gesto actúa como una liberación de energía negativa, de memorias, facilitando el inicio de una nueva etapa personal.
Mañana tan bonita mañana de un día feliz que llegó. O sol no céu surgiu y en cada cor brilhó. Voltou o sonho então ao coração.
Rosario estuvo con nosotros, con Pepa Blanes, la jefa de cultura, hace 3 años presentando La Educación Física, premio Biblioteca Breve, uno de los mejores libros, te lo decía, que leímos en 2023. Un año después, en otoño del 24, Rosario tenía prácticamente una novela encauzada y terminada. La abandonó por cortarse el cabello, un conjunto de relatos editado por Seix Barral. El anclaje de este libro aparece a comienzos del otoño del 24, leo, a las afueras de Córdoba, en un lugar tranquilo donde algunas amigas, nos juntamos 2 o 3 veces al año. Ahí Rosario se animó a contar un sueño que había tenido unos días antes. Dicen que cada personaje que aparece en un sueño es la proyección de una misma. Escribes, ¿qué soñaste? ¿Y cómo los sueños pueden ser también literatura?
Bueno, soñé uno de los relatos que aparece en el libro, que está relacionado con la pérdida de un embarazo. Y bueno, noté que mis amigas estaban escuchando y nadie interrumpía, nadie decía nada, y pensé, esto es un cuento. Esto es un cuento ya de por sí, ¿no? Y bueno, también estaba en un momento un poco como que no estaba muy convencida de lo que estaba escribiendo, de la novela que estaba escribiendo, porque yo sentía otras cosas por dentro, ¿no? Y me animé a explorar más el tema de los sueños. Yo sé que no soy la única, que Borges, por ejemplo, estaba también muy obsesionado con eso, y que incluso hay vertientes de historiadores que dicen que puede que la literatura surgiera de ahí, ¿no? De las ganas de contarle lo que había soñado a otra persona, ¿no? Me apetecía explorar muchísimo esa parte y y ahí estoy.
Uh-huh. Cortarse el cabello es una señal de duelo, como decía. Este es un libro que nace precisamente del duelo por tu padre, que no leía tus libros porque leía tus labios, escribes en la dedicatoria. Son relatos atravesados por lo padre, Leo, sobre todo el de un retrato con los ojos cerrados. Uh-huh. Mi padre sentado en su sillón, con un libro en la mano, un cigarro en la otra. ¿Cómo era tu padre? ¿Qué relación tenías con él? ¿Cómo la has reimaginado o reinventado, ¿no? Porque la memoria también es un poco tramposa.
Mentirosa, sí. Bueno, una relación muy extraña, ¿no? Porque como era sordo, teníamos una manera de comunicarnos muy, muy diferente. Cuando la gente me habla de sus padres, o yo leo literatura de padres e hijas, siempre siento como mucha envidia, ¿no? Porque digo, no sé, el otro día, por ejemplo, en el metro, vi a una chica que la llamaban por teléfono y me fijé que ponía a papá, como el primer, la primera persona que tienes en el móvil. Y digo, yo nunca he hablado por teléfono con mi padre, no sé qué es eso, ¿no? Nunca lo voy a saber, ¿no? No sé, entonces una relación basada en gestos, en mirada, en leernos la mente mutuamente. He intentado plasmar todo eso con tintes autobiográficos, pero con mucha fantasía también, ¿no?
Ahora te pregunto por la fantasía, que hay muchas, sí. La vida está plagada de bifurcaciones y cambios de rumbo inesperados. El giro más común suele ocurrir cuando nos cruzamos con el nacimiento de un hijo o la muerte de un progenitor. No creo que haya un arco de transformación personal más radical, Leo. ¿Cómo te transformó el fallecimiento? Y no sé si con estos relatos o cuentos has compensado cierto vacío e incomunicación.
No lo sé, porque justo va a ser un año de su partida y no sé si he conseguido compensar, ¿no? Yo creo que lo que hacemos cuando perdemos a alguien, pasas por muchas fases, muchas más de las que dicen en los libros de autoayuda, en las que cabe todo, ¿no? Incluso el alivio, ¿no? De no tener que pasar dos veces por lo mismo. Pero no sé realmente si se llega a estar a gusto con ello. Simplemente lo asume, es como un pozo, pero en lugar de caer en él o estar dentro de él, te asomas de vez en cuando. Así lo veo yo.
¿Te costó salir del armario de la literatura, decirle a tu padre que te dedicabas a escribir? ¿Y por
se enteró
qué?
Con el premio.
Hasta entonces no sabía nada.
No, o sea, una vez me vio corrigiendo justamente el del Biblioteca Breve y me dijo, pero me lo dijo como de broma, ¿no? Como diciendo que estás escribiendo un libro, ¿no? Como, y le dije, pues sí, pero de coña. Y dijo a él, ¿y qué, de feminismo? Y lo dijo así, ¿no? Como riéndose. Y yo pensé, madre mía, pues un poco sí. O sea, que me crees que me leía la mente. Sí, me leía los labios y la mente.
Hazañas del Oeste, Cuentos de la Media Lunita, Enid Blyton, Marcial Lafuente Estefanía o Robert Louis Stevenson. ¿Qué leías de pequeña? ¿Son esos tus referentes?
Sí. Y en ese sentido, con mi hermano eran mayores que yo, ¿no? En cuanto venía el mayor a casa con un libro de Stephen King, yo iba detrás a ver qué tal, ¿no? Y él tenía además la colección esta tan bonita. No recuerdo de qué editorial era, pero era Momo, La Historia Interminable, Cuando Hitler Robó el Conejo Rosa. Mm. Es que no recuerdo el nombre de la editorial, pero me encantaban esos libros también. Sí.
Recoges una cita de Cosas Vivas, el cuento como forma de olvidarse por un momento de la muerte, como forma de entrar en ella o simplemente como forma de mirar hacia otro lado mientras la vida sigue pasando. ¿Por qué un libro de cuentos o de relatos y no una novela, cuando en realidad además los personajes se cruzan y vuelven a aparecer?
A ver, yo tenía muy en mente, porque estos no son recortes que yo tuviera por ahí o paja que quisiera publicar, ¿no? Sino que tenía muy en mente lo que quería hacer con esto, ¿no? Y me acordé de un libro de Julia Phillips que se llama La desaparición, que publicó Sexto Piso hace unos años, y me gustó mucho. Y era una novela, se supone, pero en realidad cada capítulo no tenía nada que ver. Simplemente es que sucedía todo en la misma zona y los personajes estaban cruzados, ¿no? Para mí fue un libro de cuento, aunque ella lo presentara como novela. Entonces yo he hecho lo contrario. Esto es como, yo lo presento como un libro de cuento y habrá muchas personas que se lo tomen como una novela, que yo creo que también lo es, ¿no? Aquí hemos venido a jugar, a experimentar. Yo siempre digo que estoy en edad de aprender, que tampoco llevo tantos años escribiendo, ¿no? Publicando, sobre todo. Y bueno.
En los relatos, entre lo ordinario, también hay vampiros, fantasmas, mujeres lobo, criaturas de cabelleras imposibles o un hombre con un enjambre en la cabeza. ¿Cómo condensa la literatura fantástica y de terror temas como la culpa, la transgresión, los deseos prohibidos, esa animalidad reprimida o las cuestiones sobre la mortalidad?
Yo creo que la ficción y la fantasía muchas veces explican mejor lo que tenemos dentro que si te va al realismo, ¿no? Incluso el tiempo cobra otro sentido también. Creo que es mucho más útil la ficción y la ciencia ficción para explicar la política y los tiempos políticos, ya ni te cuento. Mm. Pero creo que es mucho más útil cuando quieres contar algo que es demasiado, que te da demasiado pudor.
Hemos escuchado al principio un fragmento de la película, no, del tema de la película Orfeo Negro, Maña de Carnaval. El síndrome de Orfeo, Leo, es ese que describe la obsesión por el tiempo pasado y que no permite a quienes lo padecen pasar página ni a sacudirse esa saborrea llamada nostalgia ni sentir una pizca de satisfacción jamás por el presente. Escribes, no sé si es uno de los grandes males de nuestra contemporaneidad, que estamos constantemente sintiendo cierta melancolía o nostalgia, incluso creyendo que todo tiempo pasado fue mejor.
No, o sea, sí, quiero decir que a mí es que la melancolía y la nostalgia y todo esto me pone muy nerviosa y creo que en lugar de mirar hacia atrás para inspirarnos en cómo hay gente que nos dio clave para el presente que tenemos, ¿no? Como para hacerlo un poco mejor, en vez de centrarnos en eso, nos centramos en intentar volver al pasado muchas veces, ¿no? Ahora estoy justamente leyendo Instrucción de novicia de las hijas de Felipe y te hablan de esas monjitas, ¿no? Que conseguían, bueno, monjita y monjaza y santa, que conseguían darte las claves que te pueden servir ahora en el presente también, ¿no? Una de ellas que me gustó muchísimo justamente se apoyaba en que a veces la revolución tiene que ser silenciosa, ¿no? Mm. Que si ves que lo que te rodea es demasiado para ti, a lo mejor necesitas retirarte un poco y hacer las cosas de forma más privada, ¿no? Yo me centraría en ese tipo de cosas en lugar de decir, no, venga, vamos a volver al 36.
Has hablado de pasado y de presente, pero no de futuro. El vampiro, por ejemplo, echa de menos soñar con un futuro. No sé si a todos nos bloquean esa capacidad de soñar con un futuro mejor, si nos están arrebatando la capacidad de imaginar o de volver a soñar con utopías entre tanta distopía.
Hay que soñarla, porque si no te la plantea, es imposible. Si tú no eres capaz de visionar que algo es posible, no va a suceder. De hecho, creo que en el libro anterior, en el de la educación física, es que lo tengo muy presente también porque estoy haciendo promo de las traducciones ahora mismo, ¿no? Creo que hay un momento en el que la protagonista hace una lista de las cosas que le gustaría hacer en la vida. Si no es capaz de imaginar eso, depresión, ¿sabes? No sale de ahí. Pero si tú imaginas un futuro posible, creo que se puede llegar a él, ¿no?
Ajá.
Y yo creo que empieza además por lo doméstico y lo pequeño.
¿Es la crisis de vivienda? Tú que has vivido en Londres, y en Londres está ambientado uno de los cuentos, y ahora en Madrid, ¿es la crisis de la vivienda una historia de terror o de fantasmas?
Totalmente, total. Yo no entiendo cómo no se han hecho ya El fantasma y la señora Muir 15 versiones de eso, porque está inspirado también en la crisis de la vivienda de la época.
¿Dónde habitan o cuáles son los monstruos de nuestro presente?
Es que no quiero señalar.
¿Por qué?
No quiero señalar. Es que hay tantos villanos ahora mismo, villanos de película, empezando en la Comunidad de Madrid. O sea, es que es increíble, ¿no? Bueno, yo cito a uno también en uno de los cuentos, ¿no? Está Trump ahí también, porque es que digo, ¿cómo no va a estar presente? Sí, es terrorífico, ¿no? Que estamos rodeado de oligarcas pedófilos, no sé, muy fuerte.
Cortarse el cabello, además de una señal de duelo, es un potente símbolo mundial de protesta y solidaridad con las mujeres iraníes, por ejemplo. Cortarse el cabello es una especie de rebeldía también. Los personajes se lo acaban cortando para poder seguir adelante, explicas en el libro, relatos en los que abordas también las presiones sociales por la maternidad, los bebés, la culpa, como en Ave, ese relato breve, quizás el más poético de todos, sobre Eva en el paraíso. ¿Qué momento atraviesa hoy el feminismo y cómo esperas que conecten los lectores masculinos como tu padre con estos relatos?
Yo creo que van a conectar súper bien, la verdad. Creo que, a ver, yo no se trata aquí de decir, de hablar de perdón o de culpa, ¿no? Sino de aceptación, ¿no? Y creo que cuando hay cosas que no se pueden cambiar, bueno, pues tienes que aceptarlas. Eso no quiere decir que tengas que vivir con ellas tal y como son, simplemente ponerlas en un lugar donde a lo mejor no te pesen tanto. Mm. Pero yo creo que le encantaría este libro. De hecho, estaba pensando digo, seguro que a Carlos Boyero le encanta este libro. No, en serio, te lo digo en serio.
Toda la conversación con Rosario Villajos en nuestra web, en vídeo y en tu plataforma de audio favorita. Belén Martilluk, Marina de Remedios, Ana Botía y Marta Mármol forman Mucha Muchacha, un colectivo femenino de danza. Nos acompaña de nuevo Belén, bienvenida a La Hora Extra.
Hola, qué guay estar aquí.
¿Quiénes somos y cómo lo contamos? Es una de las grandes preguntas de vuestra nueva pieza, Cantar de Gesta, que vais a estrenar la próxima semana en Contemporánea con The Duque. ¿Quiénes sois y cómo os contáis a vosotras mismas?
Bueno, es una pregunta que nos seguimos respondiendo, ¿no? Es una pregunta vital, existencial. Creo que es una de las obras de la compañía hasta el momento, en un sentido más existencialista, pues por esta misma pregunta, ¿no? Nuestras obras son autobiográficas, un poco, sí, en verdad sí lo son, hablan del momento en el que estamos viviendo en pleno siglo XXI, en Europa, pero también hablan de nosotras como personas, ¿no? Y al final, pues eso hace mucho espejo con muchísimas personas. Entonces, es un poco eso, ¿quién decides qué eres en tu día a día? ¿Cómo decides vivir tu vida? ¿A qué le dedicas tu energía? ¿A qué le dedicas tu corazón, tu pasión? ¿Y qué quedará de todo ello cuando ya no estemos aquí?
En anteriores montajes habéis desestructurado la danza tradicional, habéis revisitado el folclore español y de otros orígenes, o el flamenco. Cantar de Gesta es un viaje a través de la épica y la poética del pasado para hablar de las luchas del presente. Es un intento por volver a las arengas, a los cuentos, a los juramentos, a los sueños alrededor del fuego. Este es un poco el origen del teatro, ¿no? Un conjunto de personas en una cueva alrededor de un fuego representando y contando historias. Pero ese fuego hoy, para muchos, es una chimenea de Netflix el salón de tu casa. ¿Qué poder tienen para vosotras los cuentos, los relatos, esa tradición oral? ¿Y qué pueden hacer las artes escénicas para sacarnos de las pantallas y volver a ese rito comunitario?
Es bonito porque decíamos que la obra, por la misma temática, al final es un poco meta, porque al final que el teatro siga existiendo, que con todo este poder que está cogiendo la pantalla, sigamos yendo al teatro a encontrarnos, a contarnos, a vernos las caras físicamente, es que es épico. No lo demos por hecho, ¿no? Entonces, bueno, nosotras sí que hemos reflexionado mucho sobre esto en estos dos últimos años de creación y de investigación. Y bueno, es que al final decíamos, cada uno con la vida que tiene puede hacer humildemente pues lo que puede hacer, ¿no? El mundo es muy grande, somos muchos. Nosotras al final sabemos hacer esto, que es coreografiar, contar cosas, proponer mundos interiores, imaginar movimiento, cuerpos que con algo de suerte pues reverberen de alguna manera la persona que tienes enfrente, a quien estás interpelando, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, hablar de lo épico, hablar de esos cantares, hablar de esos relatos, pues tenía más sentido que nunca.
Desde los poemas épicos de los sumerios hasta el cantar del mío Cid, ¿de qué texto se bebe esta pieza y cómo habéis reconstruido, si lo habéis hecho en ese proceso de investigación escénica, que me parece hasta casi arqueológico, todas estas leyendas e historias?
Pues mira, al final en ninguno en concreto. O sea, cuando empezamos a investigar sobre la épica, lo que nos gustó más fue que es al final un mundo riquísimo. O sea, te metes en literatura, en pintura, en el cine, en la música. O sea, hay todo un mundo riquísimo de donde inspirarte, donde coger referencias, en el que desde el que empezar a crear. Pero al final empezamos a entender que igual que esas personas relataron y escribieron sobre sus propios mundos interiores y sobre lo que veían y sobre sus tiempos, pues que igual a nosotras nos tocaba hacer lo mismo sobre el nuestro. Desde una humildad y desde nuestros poderes pequeños, porque nosotras no somos escritoras. Pero es cierto que sí que nos hemos animado a dar ese salto, y hay algunos textos que sí que son nuestros, y bueno, la dramaturgia es nuestra, y ahí hay una especie de viaje que, bueno, que sí, que vamos a proponer.
En Cantar de Gesta nos lanzamos a recorrer epopeyas y aventuras sin tener que cruzar mares tempestuosos ni enfrentarnos a dragones. Decís, el Cantar de Gesta moderno hoy ya no se refiere a esa historia fundacional de un pueblo para abordar otros temas, como en vuestro caso, que pueden abarcar desde la maternidad al deseo, el amor, el odio. ¿Cuáles son vuestras y nuestras epopeyas contemporáneas? ¿Dónde están esos campos de batalla hoy?
No tenemos un dragón porque no podemos, ¿eh? Porque si no, que se preparen. Pues es que es, de hecho, ese es fue el germen de que empezáramos a hacer la obra. Había como un sentimiento muy intenso de decir, ¿por qué nos cuesta todo tanto? Y a la vez sabes que eres un auténtico privilegiado, porque más que nunca tienes información de lo que pasa en el mundo, de lo que le pasa a otras personas, y lidiar con esa dualidad y lidiar con esta vida que te ha tocado vivir y hacer con ella lo que puedas y lo que creas que puede pues trascender o servir es la épica actual, es nuestra épica contemporánea, sentir que tenemos que vivir con todo también es con los cuidados que ese todo merece. Y también hablábamos mucho de también querer morirnos, como de vivir la vida sabiendo que es finita. Hay algo ahora como de querer perdurar y no envejecer, y más en las mujeres, ¿no? De que no pasen los años. La gente parece que no quiere cumplir, como lo que los cumpleaños ya no, ni siquiera son lo que eran, ¿no? Entonces, que como decíamos, bueno, la épica es como los grandes héroes que se metían a la batalla sabiendo que podían morirse, que podían de una herida mortal, ¿no? Entonces esa un poco una conclusión a la que hemos llegado de, mira, acepta este momento, acepta que cuando tenga que ser, será, y mientras hazlo lo mejor posible, con amor, con ternura y siempre hacia las personas con las que estás.
Si pudieseis tener dragones sobre el escenario o metafóricamente, ¿cuáles serían esos monstruos a los que nos enfrentamos hoy?
Claro, es que nosotras nos reíamos porque decíamos, claro, es que al final, porque la obra apunta a cosas tan grandes y decíamos, pero es que no somos esas personas que ponen bombas a Trump, o sea, no podemos ser esas personas, porque no. Entonces, bueno, creo que hay ahí una lucha de primero, que hay una responsabilidad cerca de toda la información que hay, en la que todos tenemos que hacernos más responsables de cómo la recibimos y de cómo la tramitamos y de cómo la pensamos. O sea, hay una responsabilidad del criterio y del pensamiento. Esa sería quizá, podría ser nuestro dragón, ¿no? Sí. Si todos hiciéramos ahí un súper mega esfuerzo de tener eso entrenadísimo, pues quizá luego seríamos más fuertes juntos contra toda esta nube, para construir mundos mejores también, igual, ¿no? Para poder plantear desde ahí.
A propósito de los mundos mejores, vamos ahí con un par de preguntas. Os ha acompañado en el texto Eva Mir, que hace poco nos presentaba Pródigo, una versión de la parábola bíblica adaptada al mundo contemporáneo, y nos decía Eva que le interesa mucho hablar de los afectos, de cómo nos estamos relacionando cada vez más desde un lugar menos humano, que estamos creando un mundo cada vez más inhabitable. No sé si al final la épica de todo momento es la violencia, que es algo constante, el odio, que hoy se acentúa.
Pues seguramente, ¿no? Al final la épica te lleva inevitablemente a imaginarios de batalla, imaginarios de lucha, de sangre. Es cierto que nosotras, planteando la obra, teníamos que darle la vuelta a eso, ¿no? Hay algo de decir que lo épico, creando esta obra sobre la épica, es pensar que lo realmente revolucionario, lo realmente heroico, es poner el centro en lo pequeño, en lo difícil que es estar conectado con el otro, en estar presente, en dar amor, en ser amables, decíamos, ostras, qué épica esa persona que te sonríe ya cuando te da el pan. O esa persona del metro que no está con el móvil, ¿no? Entonces sí que es una épica entendida también en lo micro. En lo micro y en lo macro. En lo micro porque al final cada uno en esas pequeñas proezas del día a día es cuando van a señalar ese camino. Y en lo macro porque cuando lo hagamos todos quizá, ¿no?
¿Por qué no las contamos y por qué no las cantamos nuestras batallas de hoy? Es otra de las preguntas que os hacéis. Alberto Conejero, por ejemplo, que ha trabajado mucho con textos clásicos, La Ilíada o La Odisea, nos dice que es que hoy nos están arrebatando el poder de la imaginación, el de soñar con mundos mejores, ¿no? Como los que soñaban los héroes clásicos. ¿Estáis de acuerdo? ¿Nos están imposibilitando el imaginar utopías entre tanta distopía?
Hombre, es que desde luego algo a lo que nos enfrentamos todos los creadores a día de hoy, que todos estamos un poco ahí, ¿no? Decimos siempre, joder, es que todo se viene tan oscuro que ahí hay una responsabilidad de plantear algo que no lo sea, ¿no? Y es ahí donde está la dificultad, donde está el reto y donde está también nuestra responsabilidad como narradores del presente. Y como también tener la capacidad de por lo menos proponer una manera de hacer ahora para que con suerte se pueda cambiar un poquito lo que viene luego, ¿no?
Afortunadamente hay más narradoras hoy del presente que narradores en masculino, porque claro, estas grandes epopeyas y textos clásicos normalmente están escritos, como toda la historia, por un hombre y normalmente son fuentes que emanaban del poder de su tiempo. ¿Han cambiado las cosas? Vosotras que sois un colectivo feminista además.
Queremos creer que sí. O sea, nosotras al final nos rodeamos de muchas compañeras mujeres, admiramos a muchas creadoras de alrededor e intentamos también traer a creadoras pues del siglo XX, a todas las que podemos, ¿no? De hecho, hay un momento de la obra en la que citamos a Homero y decimos, bueno, ¿Homero era hombre o mujer? Que no se sabe, pues igual nosotras preferimos pensar que era una mujer, ¿no? Sí. Desde luego seguimos haciéndonos ese hueco, seguimos peleando por él y nos sentimos ya con más derecho, que eso es lo más importante, ¿no? Que ya nos, por lo menos no sentimos que no tenemos que pedir permiso, que ya es mucho. Nosotras lo decimos en la obra, ¿quién se acordará de nosotras? Con esa cosa de mujeres, ¿no? De mujeres creadoras. ¿Dónde quedará todo esto? ¿Habrá servido para algo? Con un poco de suerte quizá sí.
Seguro que sí. ¿Cómo de grande debe ser hoy nuestra aventura para estar a la altura de esta preciosa y preciada vida? ¿Serán suficientes nuestros minutos de gloria sobre el escenario? Os preguntáis. El cuerpo, en movimiento, siempre invoca al misterio y hace un llamado que cruza el tiempo y el espacio. ¿Cómo se bailaba entonces? ¿Te has preguntado? ¿Os lo imagináis? ¿Cómo habéis trabajado los cuerpos, las coreografías? ¿Cómo se narra desde lo corporal y desde la danza la historia?
Para la compañía, esta obra es importante en cuanto al lenguaje del cuerpo porque por primera vez lo asumimos desde un lugar del lenguaje más libre. En nuestra primera obra, Mucha Muchacha, partíamos de un lenguaje más flamenco, en el que además era parte fundamental de la obra, ¿no? Cómo nos declarábamos en cuanto a ese lenguaje de rehacerlo, reinterpretarlo, de apropiarte a partir de lo que ya conoces. En la segunda obra ocurría lo mismo a partir del folclore. En esta obra la idea ha sido la que nos ha hecho cabalgar hacia un lugar o a otro, la que ha hecho que los movimientos emanaran y fueran fluyendo y se fueran construyendo. Entonces es un cuerpo que busca transitar un viaje, un trance. Nosotras desde que entramos a escena no salimos, no dejamos de bailar. Entonces es un cuerpo que busca permanecer, que busca proponer una vida a lo largo de esos minutos de gloria en la obra. Y yo creo que sí, que hemos buscado que ese cuerpo tuviera una personalidad propia, no sabemos qué es. Es el cuerpo de la épica, nosotras lo llamamos así. Obviamente para nosotras sigue siendo un cuerpo de la danza española porque nosotras nos hemos formado en eso, es de donde partimos, pero porque es nuestro abecedario, ¿no? Pero bueno, ya es un abecedario que tiene unos años y que se ha ido rehaciendo, enriqueciendo, y es bonito pensar que ese cuerpo sí está volando en un sentido, ¿no?
Como nos contamos, a través de la literatura, del cine, del arte, de la danza o del flamenco, dice Belén Martilluc. Seguimos con otras dos cuentistas, Rocío Márquez y Ángeles Toledano. La primera inaugura esta próxima semana en Nueva York el Flamenco Festival, que cumple 25 años. La segunda clausurará las actuaciones en la Gran Manzana. ¿Qué nos van a contar? Se lo han contado a Raquel García.
Acompañada a la guitarra por Pedro Rojas Ogallar, la cantora Rocío Márquez inaugura esta nueva edición del Flamenco Fest con un espectáculo que toma la forma de requiem contemporáneo, una ceremonia sonora que no solo habla de despedida, que también celebra el origen, el tránsito y la transformación.
Sé que la sombra es un fruto que ha madurado.
Justo los dos estábamos atravesando un momento pues de duelo personal, pues, de personas muy queridas, y cuando nos pusimos a crear es interesante porque no lo hicimos de una manera racional, ¿no? Que no dijimos, oye, vamos a hacer un trabajo sobre el duelo ni nada así, sino que teníamos como muchas ideas sobre la mesa, que ninguna trataba este tema, pero al final lo que fue saliendo pues fue justo en esta dirección, porque imagino que era lo que necesitábamos atravesar ambos, ¿no?
Junto a figuras consolidadas como Márquez se estrenan otras como Ángeles Toledano. Es una de las voces más punteras y singulares del flamenco actual, que conecta con las generaciones más jóvenes. La cantaora dice que abraza el género desde el respeto y el amor, con un espectáculo que define como algo orgánico, directo, desnudo. Sangre sucia es el título de su álbum debut.
Me acerco con libertad, pero también con mucho respeto. Yo creo que también la libertad desde el abrazo y desde el amor que le tengo al género, que es un amor completamente incondicional desde pequeña, que me picó el veneno del flamenco y no he sido capaz todavía de que otra música me llegue a calar tanto como me cala el flamenco por dentro. Yo definiría mi estilo como un estilo flamenco, con una mirada muy activa al entorno que me rodea y al presente.
Alejado de ofrecer un flamenco aligerado y adaptado al público americano, el certamen celebra su idilio con la ciudad de Nueva York, una historia de amor que dura ya 25 años y que ha conseguido alejarse de lo exótico y consolidar una programación permanente, mezclando la esencia del arte con otras miradas más contemporáneas.
Es muy fácil cuando estamos en el extranjero vender el cliché y vender la foto fija, ¿no? Y de repente ser valiente como programador para expandir esa foto y demostrar que se tiene que complementar con otras muchas imágenes, me parece que es el éxito que ha tenido Miguel.
Yo creo que la gente también se da cuenta ya de si le está vendiendo gato por liebre, porque todos nos damos cuenta, si vemos un espectáculo sabemos que si está destinado a un público extranjero o si lo están haciendo como lo podrían estar haciendo en Andalucía, en este caso, en Jerez, en Sevilla, en Jaén.
Dicen las artistas sentirse más libres para actuar ante un público que se muestra aperturista, sin prejuicios, algo que termina por convertirse en una experiencia que permite beber del otro, contaminarse de otras formas de entender el arte.
Cuando vamos para allá y también después cuando venimos con lo que nos traemos, ¿no? O sea, y ese en parte creo que también es el reto del festi, ¿no? Que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, si estás allí, pues vas al MoMA y vas al Guggenheim y vas a... Y de repente todo eso te va atravesando y en la propuesta que haces pues también está presente, ¿no? Y cuando te lo traes pues también está de una manera más o menos explícita, más o menos consciente, y al final ese es el juego, ¿no?
Que se sienta tangible, que se sienta como algo en lo que puedes entrar y puedes participar, aún estando en la butaca sentada, pero desde la imaginación o dejarte, yo creo que es dejarte sentir, y ojalá lo vivan así, porque sería nuestro mayor regalo.
Junto a Rocío Márquez y Ángeles Toledano, artistas como Sara Varas, Eva Hierbabuena, Manuel Liñán y Olga Pericet, que van a ocupar espacios tradicionales como el New York City Center y el Jazz Lincoln Center, a los que se suman otros nuevos como el Guggenheim, el Museo de Arte Metropolitano y la Biblioteca Nacional.
sifón y Cristo en la cruz consiguieron lo ridículo, lo soberbio, lo que arde dentro.
Y nuestro último cuentista es Nacho Vegas. Vidas semipreciosas es su noveno disco en solitario, en el que navega entre el optimismo y el pesimismo, con letras afiladas, humor y mucha política. Es de agradecer ese espíritu combativo de Vegas entre tanta equidistancia estos días. Con él ha conversado Carlos Cano, de Fuego y Chinchetas.
No lo dejo más, es como el viento.
Al pedirle a Nacho Vegas que defina el mundo en tres palabras, le sobran dos.
Hasta con espeluznante.
Por eso se ha esmerado buscando alivio.
También es un poco peligroso porque a veces buscando alivio se acabas anestesiándote. Aunque sea me alivio la canción, asombrarnos en la vida, lo que hace que nos sigamos sintiendo vivos, maravillarnos u horrorizarnos, ¿no?
Vidas semipreciosas está a la altura de sus mejores trabajos, melodías pegadizas, arreglos orquestales y letras de alto nivel literario. Pero no nos queda claro si el vaso está medio lleno o medio vacío.
Yo tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? Yo soy más de ver el vaso medio vacío, pero porque creo que ese es el optimismo real. El de ver el vaso medio vacío, entonces tienes que luchar para intentar llenarlo. Creo que es más revolucionario ver el vaso medio vacío.
Comienzo el día silbando alguna inopinada melodía, hasta que con la magia surge la osadía y hay palabras que suponen mil molestias.
Uno de los mejores temas del disco es Mi pequeña bestia, una metacanción que nos recuerda mucho a Julio Iglesias.
Ahora nadie quiere parecerse a Julio Iglesias. Cuando la estaba escribiendo a mí me remitía más a la canción francesa, ¿no? Pero luego tenía ese arreglo de cuerdas como para empezar el tema y hablándolo con mis compañeros de banda y producción dijimos, bueno, podemos llevárnoslo a un lado más íntimo o podemos llevárnosla más al Festival de San Remo o de Benidorm. Y decidimos Benidorm.
Y eso nos ha llevado a hablar de la cancelación en la música.
¿Se ha cancelado a Plácido Domingo o se ha cancelado a las mujeres de las que ha abusado Plácido Domingo, presuntamente?
¿Y en otras disciplinas?
Los libros de Celine, que luego que era un fascista, pero escribió Viaje al fin de la noche, que es un libro maravilloso.
Al hablar con Nacho Vegas, la música y la política se mezclan continuamente, da igual si hablamos del indie de los 90.
Una escena hija del aznarato, ¿no? No hay ni una sola canción del indie que sea crítica con el gobierno de Aznar o con la monarquía, por ejemplo, ¿no? Ni una sola. Y yo el indie, a mí el indie que me gustaba, el indie en el que me eduqué, era el indie, por ejemplo, británico de los 80, que era marcadamente político, muy anti-Thatcher.
De Bad Bunny y la escena de música urbana.
Me parece un disco maravilloso y que tiene canciones que me flipan.
O de los 6 de la Suiza.
No quiero ser yo quien diga que en Sichón hay un juez que es un fascista de mierda. No lo hay, ¿eh? Porque hay hombres que son como muy, muy sensibles con estas cosas.
Somos de izquierdas, rojos, progres, comunistas, que nos llamen como quieran.
Su visión del mundo se palpa en las canciones, tanto cuando habla de su madre,
hijo de Cristina Vegas,
como cuando colabora con Albert Pla.
¿Quién coño envía hoy en día una postal?
Tal y como demuestra en La Cabose, además, la sensibilidad de Nacho Vegas con la diversidad lingüística de España es exquisita.
Tantas vidas, tantas cosas, siempre están semipreciosas, que mientras reyumen quien piensa na fin.
Tenéis todos estos contenidos ampliados en nuestra web y en vuestra plataforma de audio favorita. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.